Queridos hermanos y todos los que nos escuchan y que han oído la proclamación de la palabra de Dios, la primera de los Hechos de los Apóstoles y esta segunda lectura del Evangelio, lo que nos pide el Señor es que penetremos en lo que nos ha sido proclamado, que es su palabra. En la primera lectura hemos visto el modo de actuar que tienen los apóstoles. No se reúnen para hacer planes pastorales, sino lo que están es a la escucha de la voz del Espíritu Santo a ver qué es lo que quiere de ellos. Y se dejan mover sobre todo por el Espíritu Santo. En este sentido, se encuentran con esta libertad que da el que sigue el Espíritu para ir a donde les envíe este viento impetuoso del Espíritu Santo, el Ruaj de Dios. Este es el modo de actuar de ellos. Y por eso incluso hacen caso, fíjate tú por dónde, a un sueño. Porque también Dios habla a través de sueños proféticos. No cualquier sueño es profético. Muy pocos sueños son proféticos, pero los hay. Y hay que acostumbrarse también a saber distinguir cuándo es el Señor quien habla. Si el sueño lo hubiera tenido una mujer, hubiéramos dicho, ¿qué le vamos a hacer, pobrecitas? Son débiles de carácter. Y un ramalazo de hormonas femeninas puede causar sueños proféticos. Y nos dedicamos a decir estas sandeces. Vamos, sandeces como el que dice eso de que no sabemos si el Señor dijo tal o tal cosa porque no había nadie con una grabadora que estuviera tomando nota de la grabación de la palabra de Dios, como si ese fuera el criterio máximo, el de la ciencia técnica o del hombre moderno. ¡No! ¡Qué tonterías! Y por eso es por lo que la religión católica se estremece en sus cimientos, porque muchas veces no hay fe en el Espíritu. Hay fe en los planes pastorales que fracasan uno tras otro. Y no dejamos que sea el Espíritu Santo quien mueva los corazones de los hombres. Un sacerdote muy cercano a nosotros nos decía un día: un año entero de trabajo en mi parroquia para ver si se confesaba alguien. Charlas, aclaraciones, exhortaciones, amonestaciones, todo método tras método a ver si había manera de que se confesara. Nothing de nothing, rien de rien, nada de nada. Y un buen día se le ocurre organizar una peregrinación a Fátima. ¡Oh, Fátima! ¿He dicho algo? Sí, Fátima, eso es lo que he dicho. A Fátima. Y se confesaron todos. ¿Por qué? Porque se deja hablar al Espíritu. Y no se anda uno con planes pastorales, que es que lo que falta es poner las almas cerca de Dios y que sea Dios quien las habla. Aquí hay varias que son de Singapur. Hay una candidata que está ahora mismo en Singapur, probablemente viéndonos. Va a venir otra chica de Singapur. Es sorprendente. ¿Y cómo empezó todo esto? Por obra del Espíritu Santo y por nuestra madre, que movió a una que está aquí a ir desde Polonia a vivir 4 días de Semana Santa en Roma. Y ese es la misma que persona, Dios, que la movió para hacer esa peregrinación, movió también a unas hermanas para que a esa hora, justamente en que se iba a estar esa que ahora es hermana, allí en el las movió para que fueran también allí, al Vaticano, muy cerquita de donde está la tumba de San Juan Pablo II, en la entrada hacia la capilla de la Santísima Trinidad, que es donde está el Santísimo Sacramento, en la adoración. Y allí es donde se vieron, y de una conversación, primero de una impresión, que vio que era una monja jovencita. Y en su país, pues, no hay monjas jóvenes, casi todas son mayores. Si me equivoco, me corregid, las que soy de allí, de Singapur. Y entonces, de ese hecho, aparentemente fútil, que duró unos segundos, de unos que vienen de Polonia a Roma y a la capilla, a San Pedro del Vaticano, y unas hermanas que se ponen en marcha a una hora determinada, en un lugar determinado, se ven. Y nada más que verse, esta chica de Singapur, que no conocía nada de español, y tampoco entonces de italiano, tampoco, sabía inglés, y se va a esta hermana, que tenía 22 o 23 años, y entonces le pregunta, ¿sabes inglés? Sí. Bueno, le dijo yes. Y después siguió la conversación. ¿Cuántos años? Creo que, espera. Le preguntó después, ¿eres realmente una monja real? O sea, no va disfrazada. Sí, sí, soy religiosa. Y dice, ¿cuántos años tienes? 23. Y yo 22. Ja, 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 ja. Y se tiró, partida de risa, allí mismo. Y la otra hermana estaba, pues, más sorprendida que la de ver cómo la alegría que le producía, saber qué era, que sabía inglés, que tenía, que era monja y que tenía 23 años, nada más que eso. A partir de eso, si no hay ese hecho, ¿ves? Es el espíritu quien hace eso. La gente diría, eso son coincidencias, que te lo has creído. ¿Crees tú que eres tú quien conduce tu vida? No es, eres tú, es el Señor. Déjate conducir por Él. Y de ese encuentro, aparentemente fortuito, se ha derivado el que ahora mismo hay 4 hermanas de Singapur y de vez en cuando venga alguna otra. Aquí hay una que está con nosotros un tiempo, que es enfermera y que le voy a imponer el escapulario después de la misa. Y como lo de Timoteo, como lo de el macedonio, resulta que tenían intención de ir hacia Misia, el Espíritu no se lo permitió, y entonces tuvo un sueño, un macedón que le dijo, ven en ayuda nuestra, que te necesitamos. ¿Para qué le necesitan a Pablo y a Andrés? Para que les prediquen la vida eterna, para que les predique a Jesucristo. No, pero que anden con monsergas de andar haciendo cosas, tonterías y paparruchadas. Y entonces se va para allá y se va allí a ayudarles a la salvación, a predicarles a Cristo, muerto, resucitado, salvador del mundo, que se ha quedado en la iglesia, que sigue con la iglesia y que ha instituido los sacramentos de los cuales son dispensadores la iglesia. El bautismo, por el cual se entra a formar parte de la iglesia, sin la cual no hay salvación. ¿Sabéis esto? Predicar esto no está de moda. Y yo me expongo a que... ¿Cómo esa pretensión de tal? Que no tengo ninguna pretensión, oiga. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Sin mí nada podéis hacer. En el orden de la salvación, nada. Y nadie va al Padre sino por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Que son palabras de Jesucristo. Y ahora la que te dice es una traca buena, Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Y os perseguirán porque no sois del mundo, como yo no soy del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no sois del mundo, el mundo os perseguirá. Y además retendrá vuestras palabras. Es que este ha dicho tal cosa. Es que este ha dicho tal otra. Predica tú el evangelio íntegro, ya verás. Ya se te ha complicado la vida. Pero para predicar el evangelio no hace falta que uno sea cura. Simplemente un padre de familia que se lo diga a sus hijos abiertamente. Una madre de familia se lo diga a los hijos. Y ya verás lo que le ocurre. Y una vecina a una vecina. Y un señor que trabaja en un sitio al otro señor que trabaja en el mismo sitio. Que le diga el evangelio, ya verás. Incluso que lo viva con integridad. Enseguida ya empiezan a mirarte como si fueras un beato, un beatorro, un no sé qué, y te miran así, y tú no te vas con tías, y tú no te vas con no sé qué, y no te has fumado un camporro, y tú no te emborrachas, y tú no vas a los conciertos de tal y de cual, y allí para ligar chavalas. Hombre, ese es el lenguaje que utiliza esta gente. Y, por lo tanto, te van a perseguir. Mira, dice hoy en los Hechos de los Apóstoles que se extendía el Evangelio y que se robustecía la fe cada vez más de los cristianos. La palabra robustecer es hacerla fuerte. Robur significa fuerte. Es el roble. Es madera fuerte, que da firmeza, que da fuerza. Y el robustecimiento de la fe, ¿cómo se hace eso del robustecimiento de la fe? Y a la misma vez, ¿cómo se hace el debilitamiento de la fe? Pues tú llevas una vida de sentidos y de criaturas y de pasártelo bien y de egoísmo y darle gusto al cuerpo y ya verás tú dónde va tu fe, a la basura. Ahora, si tú tienes una fe y la pones por obra y dedicas tiempo libre al Señor y a los necesitados y te dedicas a la lectura de la palabra de Dios, la meditación, si te dedicas también a confesar con frecuencia, a dejarte dirigir espiritualmente y a ocupar tu tiempo libre y tu dinero que te sobra, que siempre sobra algo. La prueba tienes que si no te sobra, quítatelo de la Coca-Cola. Y quítatelo de los caprichitos. Aquí el mundo lo que te está diciendo, tú te mereces un capricho, date un capricho, nena. Pues ahí tienes esa mentalidad mundana. Cuando empieza uno a cambiar y a vivir verdaderamente en Cristo, ve cuántos necesitados hay alrededor. Y entonces empieza uno a cambiar. Nada más, mira, porque esto yo creo que es suficiente. Es suficiente el que veamos cómo la comunidad cristiana robustecía su fe, cómo se extendían, cómo oían al Espíritu Santo y dejaban que el Espíritu Santo les condujera. Y eso era lo que hacía que se extendiera el cristianismo. El dejarse inspirar por Cristo y no por el mundo. Da una pena inmensa cuando ve uno algunas personas que inician un camino de santidad y por una contradiccioncilla cualquiera ya abandona y se le puede aplicar la palabra que dijo el Señor. El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno del reino de los cielos. Hay gente que hace eso, que pone la mano en el arado para trabajar por Cristo y luego tiene una pequeña contradicción, una dificultad, algo que es una prueba que hay que superar, tiemblan, se estremecen y se caen y se vuelven para atrás. Y abandonan. Y luego se le aplica la otra frase del Señor. Todo esto del Señor, ¿eh? Que cuando una persona está con el demonio y se expulsa al demonio y deja la puerta abierta, va vagando y llama a 7 demonios peores que él. Y entran otra vez, porque como no ha cerrado la puerta, ¿verdad? Como no ha cerrado la puerta, entra en ese alma, con lo cual el final es peor que el principio. Palabra de Dios, ¿eh? Lo dice Jesucristo, no lo digo yo. Too intense, dicen algunos. Eso es demasiado exagerado. Exagerado, y me quedo corto, si quieres te digo otras cosas, pero como no tengo tiempo, ya con esto basta. De modo que dedícate a robustecer tu fe, a considerar en serio la palabra de Dios, y no hagas caso de los que te dicen que es que nadie iba con una grabadora y a saber si era verdad aquello. La Iglesia lo ha conservado dentro de su corazón y nos transmite la palabra de Dios íntegra. No hace falta tener una grabadora para que vosotros me cojáis la idea, e incluso las que tengáis memoria auditiva mejor, y asociativa, enseguida la pongáis por escrito y la aprendáis y la comuniquéis. Y eso es lo que hicieron los primeros cristianos. Aparte de que ellos tenían un sentido de una capacidad de memorizar mucho mayor que la que tenemos nosotros. Nosotros estamos ahora medio atorados con eso, porque desde que empiezas ya te están diciendo que no hay que aprender nada de memoria. Y ellos lo aprendían todo de memoria, que es la diferencia. Bueno, nada más. Que el Señor os ayude, que os toméis en serio la palabra de Dios y que ella os ilumina, os ilumine, os fortalezca y os dé el vigor para transformaros en verdaderos apóstoles. Somos elegidos para estar con Él y para ir a donde piensa ir Él. Es decir, estamos llamados a ser misioneros, pero para ser misioneros tenemos que dejarnos conducir por el Padre hasta Cristo. El Señor nos forma en su corazón y luego nos lanza. Vosotros estáis dejándoos formar en el corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María, y dentro de muy poco el Señor mismo os lanzará para que deis testimonio de Él. ¿Dónde? Dejaros conducir. Donde Él quiera, allí hay que ir. Como San Pablo. En sueños un macedón le dijo, ven a ayudarnos. Y para allá que eso. A lo mejor en un momento determinado, cuando teníamos una comunidad que iba a un sitio, después el obispo dice, ¿de dónde íbamos a ir? No está preparado que no venga, por las razones que sean. Y entonces esa comunidad que está ya preparada viene y aparece otro obispo por el medio, por favor ayudarme a venir aquí, no sé qué, como a San Pablo con el Macedón, y nada más que de otra manera, y decimos, pues mira, aquí está hablando Dios, pues vámonos para allá. Ah, que no lo teníamos previsto nosotros, el plan pastoral y esto es lo que vamos a hacer. Hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es dejarnos conducir por el Espíritu. No es por la improvisación hacia Dios, sino por el soplo del Espíritu hacia Dios, hacia el apostolado, y a llevarles la luz de Cristo. Y esto es a lo que estamos llamados. Que el Señor os lo conceda. Y todos los que nos han oído aquí, por aquí, si alguno se ha sentido removido por el Espíritu Santo, pues que se ponga en marcha. Yo no sé, como no conozco sus circunstancias, no puedo decirle, mira, pues en tu caso yo haría esto o haría lo otro. Pero vamos, no sería muy difícil que el Espíritu Santo remueva el corazón de los que nos escuchan y que también les indique de alguna manera lo que tienen que hacer. Que así sea.